La vida es bella. La vida te enseña. La vida es un precioso regalo de Dios que merece ser disfrutado a plenitud y con integridad.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Bienvenidos a su programa. ¡Viva la vida!
¡Viva la vida!
Buenos días, nuevamente aquí en su programa Viva la Vida. Un saludo en este sábado maravilloso para todos los que nos están escuchando. Quien te saluda, Cristel Zambrana, abogada de profesión. Y como todos los sábados, tocando temas importantes para nuestra comunidad, nuestra sociedad y especialmente para las personas que están escuchando esta radio, La Luz a través del sonido. Por eso que hoy día hemos tocado y vamos a tocar esta temática, el cuidado del medio ambiente pospandemia. Sabemos muy bien que estamos saliendo de una pandemia y eso nos hace reflexionar cuán frágiles realmente somos. ¿Y qué acciones responsables debemos tener coherentes? O sea, el Papa nos llama a convertirse en un tiempo de gracia, pero también aceptar que somos evidentemente frágiles para poder proteger nuestro, que Él nos ha llamado con el Laudate Di, Él, la casa común. Entonces, hoy en la mañana vamos a tocar este tema y estamos con una invitada especial, la doctora Eliana Torrico, especialista en el medio ambiente. Ella es fundadora de varias organizaciones que toman acciones para poder ayudar a nuestro medio ambiente, porque realmente es nuestra casa común. Estamos aquí, vivimos aquí, necesitamos de esto, de este ambiente para poder sentirnos, pues lógicamente, como dice nuestro Papa Francisco, en casa, ¿no? Nuestra casa común. Bienvenida, querida doctora Eliana. Gracias por estar, por aceptar nuestra invitación nuevamente. Ya hemos estado en otros programas, ya ella es una invitada, está de nuestra radio. Gracias por estar presente en esta mañana y queremos darle la bienvenida y que salude a nuestro Radio Escucha.
Muy buenos días a todos los que nos están escuchando ahí a la casa de la Radio Betania, que he aceptado esta invitación con mucho gusto, de verdad, porque para mí es muy grato y es un placer poder hablar de estos temas y poder conversar acerca de algo que nos debe interesar a todos, que nos involucra a todos, que tiene que ver justamente con el cuidado y la protección de nuestra casa común, ¿no?
Efectivamente. ¿Por qué es importante, doctora, que siempre realmente prevalecer en esta temática? ¿Por qué pensamos que nosotros, como dije al inicio, no es una conversión simplemente de allá espiritual, sino también tiene que ser real al cuidar nuestro medio ambiente, ¿no?
Así es, tiene que, ya debemos pasar a la acción. Creo que son muchos años ya que se viene hablando, que se viene investigando. Ahora con la tecnología, con la globalización, con las redes sociales, tenemos acceso a un solo clic a información científica que se ha difundido a nivel mundial, donde sabemos la emergencia planetaria que tenemos con respecto a los desórdenes y desastres ambientales que se han debido que se han venido dando en las últimas décadas. Nosotros en el Génesis podemos leer la Biblia, ¿no?, donde dice cómo creó Dios el mundo, que nos los encomendó para que lo cuidemos, para que podamos aprovechar de los recursos naturales, poder reproducirnos, poder poblarlo. Sin embargo, a medida que han pasado los años, se ha venido alterando y ya ha pasado de un cuidado, digamos, de un aprovechamiento sostenible que se venía dando a un aprovechamiento ya que tiene otros fines, que busca lucrar en exceso, que está depredando ya, que no le está dando el tiempo a la naturaleza, a esta nuestra casa común, a que se recupere para poder proporcionarnos nuevamente estos recursos. Y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Esta generación actual y las nuevas generaciones están en un problema muy grande. Le estamos heredando un conflicto mayúsculo a nuestros niños y a los que vienen por delante, porque ya hay plazos que hay que cumplir, porque si no retrovertimos lo que ha venido pasando en los últimos años, va a llegar un punto ya inflexible donde la naturaleza no va a tener ya la oportunidad de poder revertir todos los daños que se han venido ocasionando, ¿no? Yo recuerdo hace unos años atrás cuando el Papa Francisco lanza la encíclica recuerdo muy bien algo que se me quedó muy grabado. Cuando se cambia el paradigma y el enfoque que se tenía de que el hombre, el ser humano, es el centro del mundo, es el centro del planeta, y todo lo demás debe girar en torno a este ser humano que tiene que aprovechar y tiene que entonces, él nos brinda otro enfoque y nos dice que más bien es como el ser humano es como el papá de todos, ¿no? Si bien es el núcleo en el que gira todo, pero tiene la responsabilidad de cuidar con amor, de cuidar como un padre guía a un hogar, a todas las demás especies del planeta. Estamos hablando animales, plantas, ríos, montañas, etcétera, porque son ecosistemas vivos que nos están proporcionando permanentemente beneficios ambientales y son los que permiten que podamos tener una vida sana, una vida con calidad, una vida que podamos asegurarle además a nuestras futuras generaciones, ¿no? Entonces, el enfoque ya debe pasar de ser el hombre, el amo del mundo, a ser este cuidador, este regulador, este ser más bien, como se dice, que tiene mucha candidez, que más bien ve con empatía, ve con armonía, como mirar a los hijos, a los demás seres del planeta. Y ese es el enfoque que debemos cambiar todos, en realidad, ¿no? Y cuando hablaba de la pandemia ha sido una gran lección para todos. Ojalá que hayamos sabido leerla, entenderla. Está demostrado ya científicamente de que la pandemia se originó gracias a un desequilibrio ecológico, es decir, a un desequilibrio de la naturaleza. ¿Por qué? Si bien se dice mucho, fue a partir de un murciélago o el pangolín que transmitió la enfermedad a un murciélago en estos mercados de China, donde no se tienen las mínimas normas de salubridad y el manejo de las carnes crudas son a discreción. Sin embargo, el origen en sí de este problema, de esta pandemia, se da porque estamos arrasando con los ecosistemas de estos animalitos. Estos animalitos viven cientos de años en los bosques. Los bosques son el hogar de los animales silvestres, de los murciélagos, de los pangolines, de los jaguares, de los tucanes, y cada uno ahí está creado por una razón. Está cumpliendo una función ecológica importantísimo. Por ejemplo, si no hubiera los murciélagos son grandes polinizadores. Los murciélagos polinizan frutos que nosotros después nos alimentamos. Los murciélagos controlan plagas, controlan mosquitos, arañas, moscas, garrapatas, un montón de plagas que nos atingen y nos causan daño a los seres humanos. Entonces, se debe guardar y cuidar ese equilibrio, porque lo que estamos haciendo los seres humanos es arrasar con los bosques, arrasar con el hogar de estas especies, y no le estamos dando otra alternativa. Entonces, deben migrar, empezamos a tener desequilibrio porque se quedan sin hogar, empiezan a trasladarse a las islas de bosquecitos urbanos que quedan, ahí el hombre empieza a tener contacto con ellos, los atrapa, los agarra, los toma como mascotas o terminan en un mercado, como en el caso de la China, y de ahí es donde se originó este virus, porque hay que entender también que los animales obviamente tienen otro tipo de virus, diferentes a los humanos, y que nos pueden causar muchísimo daño. Por eso es tan importante mantener ese equilibrio, esa delgada línea que nunca se debió cruzar y que los humanos la venimos transgrediendo y la venimos cruzando ya hace muchos años atrás. A partir de ahí...
Efectivamente, usted dice hacemos responsable a los animales, que ellos son los que han hecho la transmisión, pero ¿quién ha manipulado esto? Somos los seres humanos, ¿no, doctora?
Somos los seres humanos que con total irresponsabilidad estamos arrasando, consumiendo en exceso. Vemos nosotros, tenemos claro un mandato, ¿no? Un mandato bíblico incluso, de que aprovechemos los recursos naturales para alimentarnos, para sostener a las familias, no para lucrar en exceso, no para generar riquezas excedentes cuando en otros lugares mueren de hambre, mueren de sed. Hay gente que está lucrando en exceso. Vemos excesos como botan, por ejemplo, alimentos podridos que dejan acumularse en esos mismos mercados que le hablaba, en la China, de carne. Lo que no venden en el día son miles de kilos, cientos de kilos de carne que la botan, que la desechan. Entonces realmente tenemos que entender que estamos ante un desequilibrio muy grande, donde se da prioridad a otros valores, donde ya no importa, no hay empatía con el otro ser que no se parece a mí. Si no hay empatía entre los mismos humanos, imagínese qué empatía puede haber con otros seres del planeta, ¿no? Con los animalitos, con la naturaleza. Y no se está entendiendo que aquí no se trata de ser bueno o ser malo, o decir, bueno, yo por bueno le hago el favor a la naturaleza y voy a plantar un arbolito, sino se trata de un instinto de supervivencia. Parece que los seres humanos nos hemos llegado a desconectar tanto de ese instinto que no nos estamos dando cuenta que el hecho de que la naturaleza esté afectada, que el hecho de que el planeta se está sobrecalentando, que está teniendo muchos problemas para regenerarse, autorregenerarse, eso implica que está en riesgo nuestra vida, nuestra especie humana es la que está en riesgo, y no lo estamos entendiendo, porque uno de los valores más grandes que uno puede llegar a cultivar y entender en la vida es la reciprocidad. Yo te doy, tú me das, yo te cuido, tú me cuidas, y eso mismo debe pasar con el planeta, y eso mismo debe pasar con todas las especies vivas que tenemos habitando esta casa común de la que hablábamos en un inicio, ¿no? Eso es lo que no se está dando y eso es lo que se ha perdido.
Efectivamente, dos palabras que quiero quedarme en este bloque es: Dios te encomendó, o sea, nos encomendó esta casa común. Y dos, podemos hacer, o sea, pensábamos nosotros, no, aquí no va a pasar esto, cuando decíamos a nuestros hijos, no, mira, en el África no tienen agua, no tienen comida, ahora ya llegó aquí, o sea, y tenemos selvas, tenemos tantas cosas, pero ya llegó, ya estamos padeciendo nuestra irresponsabilidad, estamos sufriendo las consecuencias de nuestra irresponsabilidad, o sea, queremos pensar en esto, analizar esto, por eso estamos tocando hoy este tema. Y vamos a pedir a todos los que nos están escuchando en esta mañana que si quieren mandar sus consultas o sus preguntas al 750-16084 pueden hacerla. Y realmente es muy importante, realmente importante ver qué podemos hacer por nuestra casa común que fue encomendada a nosotros. Volvemos después del bloque, querida doctora. Nos vamos a nuestro primer bloque y saludo también a nuestro querido hermano Valerio, que está aquí en las cabinas en esta mañana acompañándonos, y volvemos de este tema.
Continuamos con Viva la Vida.
Viva la Vida.
Y volvemos aquí con su programa Viva la Vida, pues tocando, como dijimos en el bloque anterior, una temática sumamente importante. ¿Qué nos ha dejado esta pandemia? Sabemos que el Papa nos ha llamado a la reflexión con su encíclica, pero aparte de eso, saber de que nos hemos a nosotros mismos demostrado que somos frágiles ante este mundo y que nosotros tenemos que cuidar esta casa común que, como dijimos en el bloque anterior, Dios nos las ha encomendado. Y la doctora Eliana Torrico está hoy día acompañándonos en hablando sobre este tema, porque ella es especialista en esta área. Y querida doctora, ¿Qué nos ha dejado la experiencia hacia el medio ambiente, la pandemia y la pospandemia?
Bueno, en realidad, como todos sabemos, la pandemia paralizó al mundo, paralizó las economías del mundo. Es decir, que cuando empieza a reactivarse una pospandemia, cuando empezamos a darnos cuenta que podemos ir controlando el virus a través de las vacunas, a través de los cuidados, la economía del mundo comienza a dinamizarse. Es decir, este motor que estaba parado comienza a funcionar y comienza a funcionar con mucha más fuerza, con mucho más ímpetu, como para ponerse al día por todo el tiempo que estuvo parado. Y eso, la verdad que ha causado un enorme impacto ambiental, porque sumado a que ya había un ritmo de crecimiento económico o de, la palabra en sí es extractivismo, porque nosotros extraemos permanentemente recursos de la tierra. Las economías se mueven principalmente en base a extraer el petróleo bajo tierra, extraer granos de los suelos, es decir, soya, maíz, que son commodities, a explotar, a sembrar pasto para que haya ganadería y la exportación de la carne y el consumo de la carne genera también ingresos económicos, la minería, que es un ingreso muy fuerte para nuestro país, que implica explotar ríos, explotar montañas, uso excesivo de agua dulce. Entonces, todas las actividades que generan ingresos económicos a los países se basan en extraer recursos de la tierra, extractivismo. Nosotros en Bolivia, desde la época del colonialismo, cuando llegaron los españoles a colonizarnos, no hemos tenido hasta ahora la posibilidad de buscar otro modelo de desarrollo que no sea el extractivista, es decir, extraer recursos de la tierra de manera que no le damos a un ritmo que no se le da la posibilidad de autorregenerarse. Y ese es el problema. Ese problema, cuando pasa la pandemia, pospandemia, se profundiza porque empiezan a acelerar estos procesos extractivos para poder ponerse al día, porque las economías se vienen a pique. La contaminación de los mares, la contaminación de los ríos, de los cuerpos de agua, se agudiza dado el excesivo consumo de plásticos desechables, barbijos, guantes quirúrgicos, cofias, botitas, y todo lo que se empieza a generar en torno al miedo que tiene toda la población al contagio por pandemia, toda la población mundial. Vemos nosotros, vamos a hablar de un ejemplo local, cómo se dinamizó el negocio de las entregas a domicilio. Todo se entregaba por delivery a domicilio. ¿Y en qué nos entregaban? Todo, absolutamente todo era desechable, es desechable. Y venía en bolsa, más bolsa, más bolsa, y todos los días la familia generábamos. Si antes generábamos una bolsa negra de basura al día, ahora generábamos 2, 3 y 4. Y la gente tiene que entender que esos plásticos no desaparecen de la noche a la mañana. Todos esos plásticos tardan entre 150 a 500 años en biodegradarse. El plástico es uno de los materiales más nocivos para el planeta, porque no se biodegrada fácilmente. Una bolsa plástica de un solo uso, que la usamos 2 veces y luego se rompe y luego se raja y la botamos, va a tardar 100 años en biodegradarse. Entonces es muy importante que la gente entienda que desde sus hogares tiene que hacer este aporte para reducir estos consumos, estos excedentes que estamos sobrecargando al planeta. Todos estos plásticos, nosotros vemos, no es más que hay una lluvia en Santa Cruz y miramos los canales, ¿no? El canal Isuto, el otro canal que tenemos, cómo corre todo tipo de plásticos, basura. ¿Y esto dónde va y para? Esto va y para siempre a los ríos. El canal Isuto, por ejemplo, finaliza allá donde empieza el cordón ecológico. Hay unas especies de tuberías inmensas y eso va y termina en el río Piraí. Y siempre, igual en el mundo, vemos fotos como los mares, los océanos se llenan de plástico, esto genera problemas en la fauna marina, contaminación, etcétera. Entonces, un gran problema que ha traído la pandemia y la pospandemia, primero y principal, la contaminación, excedente, excesiva con plástico. Segundo, el tema de la profundización del extractivismo por las economías mundiales. Y digo yo, nos ha hecho también que se incremente el tema del calentamiento global. Antes de la pandemia ya sabíamos que el calentamiento global es el principal problema a nivel mundial ahora con respecto al medio ambiente. Los polos se están derritiendo, nuestros ríos se están secando, nuestros bosques se están perdiendo y toda esta cadena está haciendo que se eleve la temperatura del planeta. Elevar la temperatura del planeta significa y es igual a desastres catastróficos por ecológico. Es decir, las estaciones del año, verano, invierno, se profundizan en los países del mundo. Por eso es que vemos el año pasado cómo la India fue golpeada con grandes inundaciones que dejó de saldo muchos fallecidos, desastres económicos grandísimos. Vemos nevadas en países que nunca nevó o que no eran tan profundas. Vemos veranos con temperaturas arriba de los 45, 50 grados que ocasionan la muerte de muchas personas. En lo local vemos incendios que nunca antes se habían registrado en nuestros bosques, que ya no se pueden controlar y que pensamos que son eventos que ocurren cada 10 años, pero sin embargo los estamos teniendo periódicamente cada año. Y pensamos que esto puede ser una acción de la naturaleza, pero no nos damos cuenta que está provocada directamente por el hombre, que es consecuencia de todo esto que les vengo diciendo, del extractivismo profundo y abusivo que se está llevando a cabo con el planeta. No nos damos cuenta que para seguir sembrando soya, que para seguir sembrando pasto para las vacas, que para seguir extrayendo minerales de la tierra, vamos arrasando con el bosque. El bosque que es hogar de animales y el bosque que principalmente son nuestras fábricas de agua. Sin árboles no hay agua, porque se lleva todo un proceso que es fantástico y es una de las grandes maravillas de la naturaleza y de la creación de Dios, cómo las nubes van recogiendo la transpiración de las hojas de los árboles y se forma todo un proceso ahí que le llaman los ríos voladores de la Amazonía, por ejemplo. Entonces la gente tiene que entender que el agua que sale de la pila, que sale del grifo, no viene de la cooperativa. Esta es el agua que se genera en procesos cíclicos de la naturaleza y que el hombre, a través de la tecnología y el conocimiento, ha logrado que tengamos acceso a través de un grifo. Pero lo que debemos realmente es cuidar dónde se origina ese elemento vital para el ser humano, que es el agua. Y ese elemento se origina en las montañas, en los glaciares, en las nieves, que tienen su proceso de descongelamiento, que va descongelando de a poquito y se van formando riachuelitos que conectan con otros ríos más grandes y estos brazos de agua conectan con el mar y estos brazos de agua terminan infiltrándose debajo de la tierra para que podamos sacar el agua limpia. Entonces tenemos que empezar a conectarnos con estos procesos naturales con los que estábamos intrínsecamente conectados en nuestros inicios. Hablemos, por ejemplo, nuevamente del Génesis. El hombre sabía muy bien cuándo se ponía el sol, cuándo se ponía la luna, cuándo era tiempo de siembra, cuándo era tiempo de guardar el agua, cuándo era tiempo de sequía, pero nos hemos desconectado de eso. La tecnología, la globalización nos ha desconectado completamente de esa realidad y lo único que nos muestra es el consumo excesivo, el desear cosas materiales y desconectarnos de lo que realmente importa.
Y ya entramos, entonces, hemos entrado ahorita, doctora, cuando usted dice se respetaba los ciclos, ¿no? De los ciclos que ella necesitaba curarse, regenerarse, que nuestra casa común necesitaba volver a empezar, como cuando te levantas cada mañana y vuelves otra vez a empezar otro día. Esos ciclos se han roto, porque ya ahora estamos discutiendo, hay maíz, no hay maíz, no hay trigo, no hay trigo. O sea, ya ahora llegó el momento que estamos ahorita en nuestra piel, en nuestra sociedad, viendo políticas de que si hay alimento, no hay alimento, si hay maíz, no hay maíz. Y o sea, estamos ahora ya en esta experiencia.
Así es, nos ha pasado como el cuento, ¿no? De la ranita que la meten a una olla de agua fría, pero empiezan a ponerle calor a la olla y la ranita está ahí contenta, contenta, el agua se va poniendo de fría a tibia, de tibia va pasando a más calientita y el agua termina hirviendo y la ranita nunca se dio cuenta que se estaba cocinando en la olla, no le dio tiempo para saltar. Y eso es lo que nos pasa, como estos son procesos que van pasando paulatinamente y que si bien la pandemia los ha acelerado, pero no estamos dando ese salto. La pandemia fue un llamado de atención muy fuerte. Muchos creímos de que esto realmente iba a ser un antes y un después. Mucha gente que estamos metidos en este tema del ambientalismo, muchos científicos decían, esta pandemia va a servir para que la humanidad se dé cuenta realmente y cambie completamente de un giro de timón y cambie su modo de vida, deje el consumismo atrás, empiece a conectarse realmente con lo que importa, con la naturaleza, con la familia, a transmitir a los niños este conocimiento, a empezar a escuchar a los abuelos, ¿sabe usted? Porque los abuelos sabían vivir bien, sabían vivir en armonía con el medio ambiente. Los plásticos aparecen en la década del 70, 80. Antes de eso todo era por intercambio. Uno llevaba su botellita de leche, se la llenaban, al otro día volvía, llevaba otra, los huevos iban en una canastita, ¿no? Todo tenía obviamente otro proceso. Nuestras abuelas seguían surciendo las medias, los calcetines, los pantaloncitos, el hermano le heredaba al otro, los zapatitos se lustraban y se reparaban. Ahora nadie arregla, nadie repara, todo mundo bota y cada día es una economía de consumo que está acabando con el medio ambiente, porque todo lo que consumimos se genera de la tierra. Las baterías de litio que tienen los celulares, por ejemplo, y todos los electrodomésticos, la mayoría, viene de la tierra. Tienen que sacarla de adentro. La gasolina con la que funcionan nuestros vehículos, los alimentos que consumimos, la ropa que vestimos. Y lo más preocupante de todo esto es que en estos procesos de industrialización se invierten miles de litros de agua. Por ejemplo, para tener un kilo de carne puesto en un plato, en la mesa listo para comer, se necesitan 10.000 litros de agua para un solo kilo de carne. Y estamos hablando de agua, agua dulce, que es el agua que consumimos los humanos, porque es la misma agua que consumen todos los animales con los que compartimos el planeta y todas las especies. Entonces, tenemos que ir a empezar a reflexionar y a buscar la raíz, es decir, a ver, yo a tener cuidado con lo que consumimos, a tratar de ser exigentes de que ese producto que está en nuestra mesa, de que ese electrodoméstico que estamos comprando, de que ese vehículo que estamos comprando venga de energías sustentables, de procesos sustentables, que tengan certificaciones, que sepamos, por ejemplo, como ya en Europa, exigen los consumistas europeos, las poblaciones europeas, de que el consumo de animales sea libre de crueldad, que te garanticen y que te pongan un sello de que viene de productos ecológicos, de granjas amigables, donde ese animalito no sufrió, donde fue alimentado sustentablemente. Entonces ya la población tiene que ser más crítica, empezar a exigir también a sus autoridades que se preocupe por estos temas, que nos garanticen que vamos a tener, como recomienda la Organización Mundial de la Salud y la ONU, 16 metros cuadrados por persona de áreas verdes en cada urbe. Es decir, que las personas que vivimos en ciudades, para garantizar nuestra calidad de vida y nuestra salud dentro de las ciudades, debemos tener mínimamente 16 metros cuadrados de áreas verdes por cada persona que vive en una ciudad. Entonces también nosotros incidir en las políticas públicas de nuestras ciudades, de nuestros departamentos, de nuestros países, para que ellos empiecen a preocupar por cuidar nuestros recursos naturales en las ciudades, en las provincias, cuidar nuestros bosques, ver de que nos ofrezcan otro tipo de alternativas de desarrollo de la economía que no sean solamente arrasar y extraer sin contemplación los recursos de la tierra. Entonces hay que buscar ese equilibrio y es ahora, porque no tenemos tiempo. Los científicos nos han dicho, hay una carta firmada por más de 100 científicos a nivel mundial donde dicen que el el calentamiento global es irreversible y que si no tomamos medidas en estos próximos 10 años ya no hay vuelta de hoja. El planeta va a tener cada vez desastres naturales mucho más grandes, mucho más cuantiosos, que vamos a tener que sacrificar vidas humanas porque se lleva a raza con ello vidas humanas y cientos de miles de millones de dólares. Y eso va ligado también con éxodos. Las poblaciones empiezan a migrar a otros lugares y ahí se generan problemas sociales muy grandes. Vemos cómo, por ejemplo, en lugares donde los niveles del mar han subido en exceso por el calentamiento global, a estos pueblos costeros no les queda otra opción que migrar. Son familias enteras que están en completa zozobra, que tienen que iniciar sus vidas en otros lugares. Lugares de los que no son parte, de los que tal vez son rechazados, sufren discriminación. Lo mismo sucede en zonas donde ha habido explotación sin contemplación a la tierra, a los suelos. Esos suelos quedan muertos, desertificados, totalmente compactados, sin capacidad de absorber una gota de agua. Son desiertos que quedan luego de los procesos de cultivo. ¿Y qué sucede ahí? La gente de esas poblaciones tiene que migrar, se ve obligada a migrar, a engrosar los cinturones de pobreza de las ciudades, a vivir a vivir de una manera no digna, con muchas carencias. Y esto va generando problemas sociales mucho más grandes, la delincuencia, la discriminación, los abusos intrafamiliares, los abusos hacia la mujer, hacia los niños. Entonces es un problema integral y es así como se debe entender el tema de la ecología, el tema del medio ambiente. No se trata de cuatro loquitos abraza árboles, sino se trata de un problema integral que nos involucra a todos los que habitamos este planeta, porque no tenemos un planeta B. No tenemos un planeta de reserva para decir, bueno, se acaba la Tierra, nos vamos a planeta Tierra 2, ¿no?
Nos trasladamos a otro planeta, no sabemos si peor o mejor.
Nosotros no hay la posibilidad.
Nosotros en nuestra sociedad, querida doctora, estas acciones están siendo tomadas en serio, o sea, estamos viviendo esa experiencia de que nuestras acciones están siendo tomadas con respuestas eficaces frente a esta realidad, crisis ecológica, como estamos llamándolo ahora, teniendo una esperanza, porque decimos generaciones futuras. Yo ya no veo que sean generaciones futuras, son generaciones actuales. Ya estamos padeciendo la irresponsabilidad de atentar contra nuestra casa común, ¿no? Entonces ya no es aquí a 50 años, ya no es a 30 años, ya no es a 10 años. No, algunos lo que hemos visto, una película aparentemente absurda, mira hacia arriba, ¿no? O sea, aparentemente absurda, con haciendo apología de esto realmente fuertemente, pensamos, seriamente estamos mirando arriba, estamos mirando abajo, estamos mirando a nuestro alrededor, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero en nuestra política nacional, ¿se están tomando estas acciones? O sea, ¿algo estamos haciendo?
La verdad que absolutamente nada. Como le decía, lo único que se ha hecho después de la pandemia es profundizar estos procesos extractivos que dañan a la tierra, que dañan al medio ambiente, que están cada vez diezmando más nuestros recursos naturales y no le estamos dando la capacidad de autorregenerarse. Ahora en Bolivia tenemos problemas muy serios de contaminación de aguas, de ríos, por el mercurio. El mercurio es un elemento químico que se utiliza en la minería para poder separar el oro de otros metales. Entonces se aplica directamente en las áreas. Sabemos que, por ejemplo, en esta zona del oriente se extrae oro de los ríos. Entonces se aplica directamente este mercurio cuando están tamizando el oro para separarlo de otro tipo de minerales, y ahí se contaminan miles de litros de agua diaria. Este mercurio lo asimilan los peces, que después comen las comunidades indígenas, comen las poblaciones aledañas a los ríos, que comemos en las mismas ciudades, porque luego esos peces nos llegan para acá. Estamos teniendo también el tema del descongelamiento de los glaciares. Cada vez vemos en el altiplano cómo zonas que se utilizaban antes hasta para turismo, para esquiar, ahora ya no tienen nieve. y eso genera, va a generar crisis de agua muy grande para las zonas rurales, para las zonas urbanas. Ya hemos tenido episodios como estos. En la Chiquitanía lo mismo, ahora ya la Chiquitanía del Oriente está con un estrés hídrico muy grande, porque se están arrasando bosques, porque no se están respetando los planes de uso de suelo. Los planes de uso de suelo fueron estudios que determinaron para qué eran aptos cada uno de los suelos que tenemos en la zona, por ejemplo, en el Oriente. Entonces decían, estos suelos científicamente comprobados son aptos para el aprovechamiento forestal, solamente para aprovechar los árboles. No se puede hacer ganadería ni agricultura en esta zona. Esta otra zona sí se puede. Entonces, lo que se ha hecho es distorsionar, es decir, no dar importancia a estos planes, y se está metiendo agricultura, ganadería en áreas que no corresponde, se están arrasando bosques, esto genera toda la problemática de la que hemos hablado anteriormente, y nos hemos dado cuenta que nuestras autoridades han perdido el control sobre esto. Son totalmente ineficientes, ineficaces las medidas que determinan para controlar los presupuestos que asignan a estas instituciones llamadas a controlar, a preservar nuestros recursos, son muy bajos, son ínfimos, no tienen las mínimas condiciones de trasladarse a los lugares donde están ocurriendo estos abusos, estos desastres. Entonces, cuando eso sucede en las sociedades, quienes debemos reaccionar somos los ciudadanos, empezar a preocuparnos, a reunirnos, a ser parte de colectivos, a formar nuevas organizaciones de control social que nos permitan cuidar nuestros recursos naturales, porque son bienes públicos, es patrimonio público, es de nuestros hijos, es de nuestros nietos, es nuestro, y así lo tenemos que ver. Yo siempre digo en el colectivo Árbol, cuando estamos dando capacitaciones a chicos, a estudiantes, si ustedes ven que están cortando un árbol en la cuadra de su casa, deben salir y defenderlo y decir, no, señor, usted no puede hacer esto, hay una ley que protege los árboles, necesitamos los árboles, nos dan sombra, permiten mitigar el calor en los días, sus raíces para evitar las erosiones, son colchones de ruido. Entonces, a tomar partido por la naturaleza, eso les enseñamos, que salgan y defiendan su árbol, que expliquen con argumentos que ese árbol es de toda la cuadra, que no le corresponde a ese señor así lo haya plantado. Entonces ya es momento de retribuir al planeta, a la casa común, a todos los seres que los habitan, de retribuirles un poco de todo lo que hemos venido recibiendo de generación en generación. Porque desde la ropa que vestimos, el zapato que calzamos, viene de la naturaleza. Entonces, todas las relaciones, como decíamos en un inicio, deben ser recíprocas para que sean saludables. Esta relación de yo, vos me das, vos me das, vos me das, yo te saco, yo te saco, yo te saco, no funciona. Finaliza en que la parte que está siendo más abusada en algún momento va a perecer, va a desaparecer, la vamos a matar, en otras palabras. Entonces tenemos que volver a cultivar, a sanar esta relación con el planeta, esta relación con la casa común, hablar con nuestros niños de eso, mostrarles películas, documentales que puedan tocar su corazón, que puedan volvernos a conectar en familia con esta naturaleza, darnos un paseo un fin de semana a un parque autonómico, ver realmente, volver a pensar en nuestras cabezas, decir, a ver, ¿cómo funcionan los ciclos? ¿De dónde sale el agua que estoy consumiendo? ¿De qué me sirve el sol? En la pandemia, por ejemplo, todos nos enteramos de que la única manera de fijar la vitamina D en el cuerpo era tomando por lo menos 10 minutos de sol al día. Podemos tomar 1,000 suplementos de vitamina D, pero si no lo fijamos a través de los rayos del sol, no llega a fijarse en el cuerpo. Lo mismo pasa con el calcio. Entonces tenemos que volver a retomar esas raíces, esa esencia, darnos cuenta que sin la naturaleza, sin el contacto con los elementos de la naturaleza, la especie humana está destinada a desaparecer como tal.
Efectivamente. Entonces, usted dijo algo importante en este bloque, que realmente muchas veces la indiferencia, porque le motiva a los niños a poder defender la ignorancia, el miedo, la injusticia, que también nos convoca el Papa a pensar, la inseguridad y la violencia no solamente con el ser humano, porque esos valores tienen que estar en la en apoyo al ser humano y en apoyo a donde vivimos, ¿no? O sea, eso qué importante, no saber que lo podemos separar. No, no importa, como usted dijo, yo le digo, si un árbol están talando, lo voy a ir a defender como si fuera una persona que estamos mirando frente a nosotros, y podemos también ser capaces de defender. O sea, a veces pensamos, no, esto no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con que soy convertido, pero solo defiendo al humano, tal vez, digamos, pongámoslo entre comillas, ¿no? Pero también ellos están necesitando este lugar donde estamos habitando, nos están necesitando, en realidad nosotros necesitamos de este lugar. Pero quiero tratar de pensar de que yo soy que puedo hacer también mucho para poder contribuir a mejorar como lo que me ha encomendado, ¿no? Como dijimos al inicio del programa, Dios mismo, ¿no?
Así es. Es así, es defender la creación de Dios. Es volver es reconstruir la creación de Dios. Porque cuando nosotros recibimos este planeta de la mano de Dios, había mucha prosperidad, mucha abundancia, la tierra nos generaba los alimentos, teníamos el agua, vivíamos en armonía con los animales, obviamente que sí, teníamos el mandato también de aprovechar para poder consumir y poder tener una vida digna, no para acumular, lucrar en detrimento de los mismos seres humanos, porque eso es lo que estamos haciendo. Entonces creo que la lección más grande que podemos sacar de todo lo que ha venido pasando es que ha llegado el momento de involucrarnos, de que cada uno tome partido en la defensa de su casa común, porque es la casa de todos y así debemos verlo. Es como que hagamos de cuenta que están amenazando nuestra propia casa, la casa donde vivimos, que la cuidamos, que le ponemos alarma, que tenemos perritos para que la cuiden, que candados, que es lo mismo, es como que estén entrando a arrasar con nuestra casa y debemos poner un freno. Y debemos concientizarnos de que es patrimonio público, es decir, es de todos, nadie nos puede decir, no señor, usted no opine, porque yo soy la... No, es mío, si es de todos, es mío, es público. Además es patrimonio público, estratégico, natural de todos los bolivianos y de todas las personas del mundo. Por lo tanto, tenemos y estamos facultados por ley, por la Constitución, por leyes nacionales, por leyes departamentales y municipales, a poder defender. Es más, tenemos el mandato por ley de defender y preservar nuestros recursos naturales. Es decir, que podemos hacerlo porque la ley nos ampara para ello, ¿no?
Escuchaste el programa Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM.